COPE más Vitoria.
Estar informado.
Seis minutos, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. En este día de mitad de semana, 15 de febrero, que está muy agradable, la verdad. Pero ahora enseguida veremos el tiempo. Vamos a ver primero los avisos de tráfico. Sala de pantalla, Sidoya, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril interior en las rotondas de la calle Donostia con Aldaverde y la calle Donostia con la calle Bayonia. Y recordar que continúa el corte de la calle Correría 62 y la ocupación del carril izquierdo junto a la medida en Avenida de los Huertos entre la calle Henry Morton Stanley y la calle Bremen. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, y en cuanto al tiempo, pues ya hemos escuchado antes a Euskal Med, días tranquilos, días sin precipitaciones, templados en las temperaturas, ¿verdad? Todavía seguimos con ese frescor al amanecer, pero ya no son las heladas que teníamos días antes. Y vamos a seguir así, va a seguir un tiempo tranquilo, que a lo mejor nos acompañará también, pero lo perfilaremos mañana en los días de carnaval. De momento tenemos 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, 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 quim.
Bueno, aquí estamos hablando de la vida, que vaya un poquito mejor, ¿verdad? Y que encontremos momentos para disfrutar de la naturaleza, como hace nuestro querido amigo Gorka Belamendía, que es técnico del CEA y es ornitólogo de la Sociedad Aranzadi, Premio Periodismo Ambiental 2020. Gorka, muy buenos días.
Alicia, es un placer estar contigo. Eguerdión, gustillo ahí.
Lo mismo te digo.
A todas y a todos. Y es un placer estar contigo porque siempre el trato es muy cálido, el que me dispensas.
O el que tú mereces
que
y corto
aquí.
Nos quedamos.
Y además, el rato de conversación previo a entrar en antena
sí.
Es una conversación agradable, muy motivadora en muchos casos. Y decías, al que le gusta salir al monte, yo creo que nos gusta a todos. Alicia,
sí.
He hablado contigo, sé que a ti también te gusta.
¿A quién no le gusta percibir la naturaleza y sentirse
sí?
Como en casa? Cuando
sí.
Dices, mira, algo me dice que mi cuerpo tiende a esto, ¿no?
Sí.
Y no al asfalto.
Eso es
porque nosotros venimos de la naturaleza, es nuestra casa. Lo
hemos
que luego formamos
sí,
es artificial.
Hemos pasado el 99,9% de la vida en la Tierra, siendo personas, siendo homínidos,
sí,
con
sí.
Sapiens, ¿no? En el campo. Y por lo tanto, solamente llevamos un 0,1, por decir así, en general,
uh-huh.
De manera muy generalizada,
sí.
Viviendo en ciudades. Y eso yo creo que hace que todavía tengamos ese ADN en
claro.
El que nos aboca a salir al campo, a disfrutar de la naturaleza, a sentirla.
Uh-huh.
Y seguramente si saliésemos unas cuantas veces al cabo del mes, por decirlo así, ¿no? Al cabo
sí,
del
sí.
Año, entonaríamos todavía
¿a que sí?
Más, ¿no? Nuestros sentidos, los afinaríamos en el entorno de oler, de percibir, de
uh-huh.
Notar, de sentir y sobre todo de apreciar.
Sí.
Lo que nos rodea.
Y el equilibrio muchas veces de salir de todo
bueno.
El estrés, ¿verdad?
Sí.
Y sentirnos en armonía con la naturaleza,
equilibrio
esa calma,
mental,
ese
¿no?
Silencio,
sí.
Con los sonidos propios de ella, yo creo que eso también
sí.
Nos
y es
viene
un buen
bien.
Sitio para encontrarnos con nosotros mismos.
Así
¿no?
Es.
Para estar. Ese puntito, ¿no?, de introspección personal que a
uh-huh.
Veces nos falta en esta vida tan ajetreada que llevamos.
Sí.
Y por lo tanto, no solamente hay que salir al campo a andar, no solamente hay que darse grandes palizas, no, solamente el hecho de salir al Anillo Verde a sentarse
qué
en
suerte.
Uno de sus bancos, a uh-huh. Disfrutar de estos rayos de sol. Hace un momento me entró
sí.
La risa cuando te oía decir, ¿no?, lo de que las temperaturas son más atemperadas,
sí,
¿no?
Sí, es que y, en estos días, ¿verdad?, se sí. Nota un montón.
Y dices, jo, pues llevamos un mes de febrero bien frío,
sí,
¿eh?
Sí.
Por
uy,
casi todos los días.
Es verdad.
Y yo hacía años que no tenía esta sensación de tan seguidas las temperaturas por debajo frías, de 0
¿no?
grados
sí, es verdad.
Al amanecer.
Pero y, toca, ¿eh? Es el momento,
efectivamente,
¿verdad?
Sí, toca. Nos falta un poquito de agua, ¿no, Alicia?
Sí. Estamos en días secos y van a continuar así, nos decían desde Euskalmet, días secos.
Te lo voy a comentar,
sí,
¿no?
Y todavía es verdad que llovió y nevó un poquito, pero creo que todavía tenemos un porcentaje que tiene que subir y elevarse más para que estemos tranquilos.
Sí, ¿eh? Para que nuestras lagunas cojan agua, inclusive, ¿no? Uno que pasea y que le encanta, además en esta época que os voy a decir que están empezando a criar las garzas, ¿no?
Y qué bonito.
Uno se acerca a las lagunas donde están asentadas sus colonias y ve que no hay ni una garza debido a que las lagunas están secas.
Ah, qué pena.
O tienen solo uno o dos dedos, o les falta todavía volumen.
Uh-huh.
Ay, pues ojalá empiece a llover pronto, ¿no? Ya
a
sé
ver.
Que muchos estarán llevando las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, pero
ya.
Que no llueva, que necesitamos sol.
Oh, bueno, que pase carnaval y luego podremos todos lluvia, ¿no?
Fíjate,
lo que pasa es que tenemos actividades que, oye, que, claro, llevan un esfuerzo, conllevan algo comunitario, y decimos, a ver si no llueve.
A ver si no llueve, ¿no? Efectivamente, yo también lo entiendo, ¿eh?
Sí, pero sí. Bueno,
pero a nivel
tiene
ambiental,
que tiene
a nivel
que
de facilitar la convivencia con estas especies que necesitan el agua.
Además,
para poder empezar a criar, pues ojalá caiga un poco más, ¿no? Ojalá,
ojalá llueva.
En el campo,
eso es,
¿no?
Nos queda abril, aguas mil, así que todavía confiemos en que en primavera. Oye, ¿y echa de menos el agua esta invitada que nos has traído? Este sonido que tenemos aquí. Vamos a ver esta serreta chica.
Esta es la cigüeña.
Que es un pato.
Uh-huh.
Un pato muy raro, dice Gorka. Y que nos pone David aquí de fondo. La cigüeña.
Bueno, fíjate qué bonito, ¿no? Todos.
La cigüeña que vemos desde enero, ¿verdad? Ya se supone que en enero, ¿no?
Exacto.
Por San Blas, la cigüeña verá.
El 3 de febrero, San Blas.
Febrero, no enero.
Eso es.
Febrero.
No pasa nada, Alicia, yo también soy el primero, ¿no?
Pero siempre, no sé por qué pienso que en enero ya están
claro,
por ahí, pero es
¿por
más
qué?
Hacia
¿estás
febrero.
Estás acostumbrada a verlas, como ya no emigran,
sí,
como las
claro.
tenemos aquí constantemente, pues uno ya nos despista, ¿no? Antes marchaban a África, ahora resulta que son las europeas las que vienen a Álava a pasar el invierno con nosotras.
Uh-huh.
Y es una gozada. Fíjate qué sonido, ¿no? En este caso está acompañado de esa paloma doméstica. Se nota que esto no lo hemos grabado en el humedal de Salbueo, está grabado aquí en la iglesia,
¿sí?
¿No? Pero que hace que sea la delicia de todas las personas que paseando por el entorno de Gamarra escuchen, ¿no? A la antigua pareja de Gamarra que en los años 80 era la única que teníamos en toda Euskadi.
Fíjate.
Y qué fija. Y mira tú por dónde. 30 años después, digámoslo así, a bote pronto, o por decir la década de los 90,
sí,
donde ya empezaron a asentarse nuevas parejas, llega el año 2022 y hemos alcanzado la cuota de 166 parejas criando
en
Álava.
¡Ay, qué bien, eh!
¡Qué suerte!
¡Qué alegría!
Tenemos. Sí, hay que decir que una menos que en el año 2021. Pero bueno, eso nos puede dar a entender o darnos pistas para decir que la población se está asentando, que ya tras el crecimiento correspondiente a finales del siglo pasado, comienzos de este siglo XXI,
sí.
las poblaciones fueron aumentando hasta llegar hasta a esta meseta en la que hoy encontramos la población de cigüeñas. Pero te voy a decir dos cosas, Alicia.
A ver.
Una es que estamos contentos de que la cigüeña haya crecido, sea compañero fiel a lo largo de todo el año, pues bueno, por las condiciones climatológicas que tenemos, como no podemos tampoco hacer nada para que sigan migrando como migraban antaño, pero que tiene un punto también negativo el hecho de que sus poblaciones o, mejor dicho, sus tasas de reproducción están decayendo.
Mm.
Y si ya igual el año pasado lo comenté contigo, Alicia, aquí en estas ondas de COPE,
sí.
este año es que volvemos otra vez a bajar las tasas de productividad, es decir, del número de pollitos que vienen a sacar cada uno de los nidos. Si lo normal, para que os hagáis una idea, es que una pareja de cigüeñas venga a sacar 2,2 pollos por nido, en estos momentos en Álava, ¿eh? Porque en otras zonas de España se mantienen en esas mismas medias.
Ajá.
En Álava estamos en 0,77.
Oh, pero qué poquito, ¿no?
Y el año pasado fue 0,78 y en el 2021 fue 0,9.
¿Pero qué les pasa? ¿Qué les ocurre, Gorka? No pues, tienen las condiciones necesarias. Entonces, aquí precisamente, ¿por qué concretamente aquí?
Pues puede ser un tema de falta de alimento. Falta de alimento en el ámbito de que, muy bien, si todos los días van a Gardelegui a comer. Pero claro, ya sabéis que en el vertedero de Gardelegui se está llevando a cabo un arduo trabajo para conseguir que la materia orgánica no entre.
Sí,
y por lo tanto ellas, debido a su costumbre, a todos los años que llevan yendo a Gardelegui a merendar,
claro.
pues siguen yendo, pero ya no encuentran. O no encuentran en tanta cantidad en el momento en que es necesario, como puede ser la época de reproducción. Y eso haga que ya no lleven alimento al nido y, por lo tanto, hayan muchos de los nidos de esas 166 parejas que fracasan.
Pero ¿y entonces qué podemos hacer, Gorka?
No podemos hacer nada. Nada. Lo que hay que conseguir es que la población se estabilice de una forma natural. No podemos alimentar a las cigüeñas ni a ningún otro animal a través de nuestros desperdicios. No.
Aunque nos dé pena, apropiado. No sintamos esa pena, no estaríamos haciendo bien, Gorka.
No. Y también te voy a decir, el exceso de cigüeñas no es bueno, porque también está afectando hoy en día, y lo conocemos en el humedal de Salburua, a las poblaciones de anfibios. Ya no cantan tantas ranas, que se da también por otros motivos, ¿no? Pesticidas, plaguicidas, tal, y que es desecación, no contaminación, pero también la predación que ejercen las cigüeñas sobre las poblaciones de anfibios es alta, ¿vale?
Claro.
Y eso, unido y sumado a esas otras variables o factores problemáticos que yo te estaba comentando, la introducción de peces alóctonos, ¿no? De esas carpas, carpines dorados, que en un momento dado se alimentan de los huevos o de los renacuajos, la presencia de los cangrejos rojos en nuestras lagunas, que también predan sobre la, sobre los anfibios, pues hace que sea también otro elemento para que las poblaciones, las altas poblaciones de cigüeña repercutan, ¿no? En poblaciones,
claro.
En este caso, de la rana común, por ejemplo.
Sí. Fíjate, el equilibrio, siempre hablando de ese equilibrio en la naturaleza, sí. Y hay el sonido que decíamos de la cigüeña que yo tenía por confusión aquí, la serreta chica, un pato muy raro que nos traías antes del invierno, yo creo cuando iba a empezar el invierno.
Sí.
Y era otro sonido también muy bonito.
Qué bonito fue lo de la serreta chica, de traerlo aquí. Y además, Alicia, por eso, pues me alegra.
Se me ha quedado a mí, digo, pero este era un sonido anterior.
Porque, te voy a decir la verdad, notamos diferencia de la cantidad de gente que después acudió a la balsa de Añoa para ver las serretas, chicas.
Qué bien.
Y eso es la magia de la radio, ¿no?
Bueno, y tu pasión, Gorka.
Bueno, el que nos deis la oportunidad de tener este canal.
Cómo no. Mira, pues hablando de pasión, yo tengo una que ayer te confesaba. Y tenemos por ahí una cosita que quiero que escuches.
Bunny, 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 you're so funny with your twitching nose.
Bueno, es una canción muy graciosa que a los más chiquis les gusta cuando hablamos de conejitos y conejitas, ¿no? Que yo siempre recuerdo a mis padres, a mi padre sobre todo, que ha vivido en un lugar cercano a montes con muchos conejos, liebres saltando.
Sí.
Y cómo disfrutaban, ¿no?, de ver que se escondían. Y he visto por la dificultad que tenía de verlos. Y ahora cuando me ve que yo tengo dos conejitas, pues me dice, no tenían que estar ahí. Yo le digo, bueno, pero estas son como de casa. Estas ya no pueden soltarse porque ya no pueden sobrevivir.
Fenomenal, Alicia.
No sé si hacemos bien, Gorka.
Hombre, que si haces
pero una
bien
vez que están en casa hay que cuidarlas.
No podemos,
ahí.
¿No? Efectivamente. Y de hecho os voy a decir que hay alguna población de conejo doméstico asentado en el medio natural como consecuencia o producto de las sueltas deliberadas de personas que tenían ese conejo como mascota, y en el momento en que no pueden hacerse cargo de él...
Porque dan trabajo, Gorka, porque sí que es trabajo y esfuerzo. Te voy a decir que es trabajo y esfuerzo, pero cómo no, es como siempre, compensa, ¿no?, el convivir con un animal.
Sí,
que
y más
ellos
un conejo,
convivan...
¿no? Ay, no, o coneja, bueno. Que en este caso, qué simpático, es que movimiento
mucho
de hocico tiene,
sí,
¿no?, de morrito.
Y los saltos y los cariños, que nos lame como si fuese un perrito.
Eso es.
Una
sí
de ellas que es más cariñosa y te lamen. Ese cariño te hace que, pues, que tengas que arrear con todo lo que te viene, Gorka.
Y ese pelaje
sea
suave,
esfuerzo, ¿no?
¿No? Que tienen,
ese relax que te ofrecen, esa calma también cuando ves que ellas están bien, y llegas a casa, todo lo que aportan los animales, que voy a contar yo a nuestros oyentes.
Pues
a ti, ¿no?
Me alegro que hayas dado esa respuesta a Laita, porque efectivamente creo que es un problema la suelta de mascotas.
Claro,
en nuestro
campo, eso no se debe hacer nunca.
Y eso hace que podamos tener además interferencias con las poblaciones de conejos silvestres, las propias, las nuestras. El Oryctolagus cuniculus, que en definitiva hace que provenga la palabra iberia del propio conejo, de este nombre en latín. Y que inclusive, cuando hablamos de conejos, es que tenemos que poner el foco en España, porque realmente es el punto donde más conejos hay, es endémico de aquí. Aunque nuestros vecinos y socios, los portugueses, los franceses, o inclusive también el norte de Marruecos, el norte de África, Marruecos y Argelia, tengan poblaciones de este conejo, ¿no? Que es una raza antiquísima, ¿no? Nació hace 2 millones, lo he dicho bien, 2 millones de años, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sabéis que se ha extendido, o sea, ese sí que es el patrocinador, el mejor embajador español en todo el mundo, porque lo tenemos en estos momentos en los 4 o 5 continentes, como queráis, si no contamos la Antártida, ¿no?, en este caso, distribuido por más de 800 islas. Inclusive hace 4.000 años se llevó a la isla de Mallorca.
Ajá.
¿No? Estas razas que hablábamos hace un momento de conejos domésticos, pues provienen del conejo silvestre. Lo que pasa que, claro, pues esto fue debido a que los frailes de los conventos franceses entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo empezaran ya a jugar, a cruzar, ¿no?, ¿no? Los diferentes uh-huh. tipos de conejos que veían extraños y de ahí han surgido las distintas razas que hoy en día conocemos.
Sí, sí, esos con las orejitas caídas, por ejemplo, que ellos son un conejo que parece que tiene que tener unas orejas tiesas y largas. ¿Y cómo has podido, Gorka Belamendi, conseguir un sonido de un conejo con lo que a mí me cuesta acercarme y escuchar ese pequeño ronroneo cuando lo hago caricias? Y tú, mira, nos has traído este sonido.
Qué bonito.
Precioso. Pero casi imperceptible, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido? Sí, sí, por aquí decía David, parece una paloma. Fíjate, es un conejillo que yo sé que rechinan los dientes cuando le hacemos caricias, cuando está a gusto. ¿Qué sonido es?
Efectivamente, la ventaja que tiene la tecnología de hoy en día es que puedes dejar un micrófono cerca de los vivares, de las madrigueras donde ellos crían, marcharte y recogerlo al cabo de una semana.
Uh-huh.
Y a partir de ahí ir seleccionando los diferentes sonidos con el fin de captar, ¿no?
Claro.
El que más te guste. Porque en muchos casos, efectivamente, el conejo es muy silencioso. Lo puedes oír también royendo, ¿no?
Sí.
Un diferente alimento, comiendo la hierba, ¿no?
Sí, sí, o algún mueble que otro.
¿No? Uy, eso me han dicho, ¿no? Que también...
algún mueble que otro también. Hay que proporcionarle maderas y cosas para que desgasten sus dientes, claro.
Y mira, este es un tema que me da pie a comentaros que no lo debemos de confundir nunca los conejos con los roedores, ¿no?
Es verdad.
Porque
es
todo
verdad.
El mundo dice, es un roedor. No,
sí,
no, no,
tengo
no,
amigos
cuidado.
Que me dicen, indio, ¿no? Yo no tengo roedores en
eso
casa,
mismo,
creo.
Que, no, es un lagomorfo. No tiene nada que ver con los roedores, a pesar de que necesiten roer para desgastar esos incisivos tan prominentes y de crecimiento tan alto, porque creo que son 3 milímetros al mes lo que viene a crecer los incisivos de los conejos.
Claro.
Y necesitan ir desgastándolos. Si no padecerían los tigres dientes de sable en
sí,
un momento
sí,
determinado.
Y no podrían comer ni les perjudicarían su salud. Sí. Claro.
Y lo hemos traído porque es febrero, el mes de donde o cuando empiezan a criar ya los conejos silvestres, los conejos en el campo. Claro, no aquí, porque el conejo es una especie que le gusta más el ambiente mediterráneo, Alicia.
Claro.
Nos podemos imaginar esas áreas de Levante, de zonas onduladas, de clima más cálido, por encima de los 6 grados en enero, que aquí lo tenemos por debajo, ¿no?
Sí, sí.
O esos terrenos de matorral, porque ya sabéis que no solamente comen hierba. Cuando falta la hierba, les encanta roer la maleza, roer, en definitiva, pequeños arbustos, dándoles además y creando esa arquitectura típica de paisaje en las zonas de conejo. E inclusive les gustan las flores, las leguminosas, que son plantas muy nutritivas y que seguramente alguien que nos esté escuchando y que sea agricultor dirá, pues oyes, te voy a regalar los conejos, ¿no? Pero
que
bueno,
si no,
la suerte que tenemos es que en Euskadi no hay esas grandes densidades de conejo como hay en el resto de España, donde las abundancias o las densidades nos marcan que hay en torno a unos 5 conejos por hectárea. Y aquí resulta que estamos en torno a los 0,2, 0,3 conejos
por
hectárea.
Tenemos la isla de los conejos, Subacha, que le llaman la isla de los conejos.
Donde
aquí
antaño
cerquita,
hubo mucho conejo y hoy creo que muy poquito,
menos,
porque ya
¿verdad?
Sabéis que además las poblaciones de conejos están sujetas a una enfermedad.
Uh-huh.
Bueno, concretamente a dos, pero hay una, la mixomatosis, la otra es una enfermedad vírica que repercuten en las poblaciones en el momento en que sus densidades estallan o crecen, ¿no? Poniéndolas rápidamente al día y haciendo que caigan estrepitosamente y por lo tanto no detectemos apenas conejo en el territorio de Euskadi.
Que fíjate, los vacunamos a los que son caseros, los vacunamos precisamente por eso, ¿no? Para
no
les entre
esta enfermedad.
Una vez que les ponemos el chip para tenerlos censados y para tenerlos rigurosamente, oficialmente, ¿no? Inscritos y ahí están las vacunas, efectivamente.
Y luego yo creo que también, mira las precipitaciones, ¿no? Hablábamos de la temperatura hace un momento, pero la precipitación es otra, ¿no? Le gusta mucho. No se sabe si directamente la temperatura y la precipitación influyen sobre las poblaciones de conejo o influyen indirectamente como consecuencia de que alteran el hábitat donde viven o alteran la reproducción. Claro, aquí yo te hablaba de que febrero es cuando empiezan a criar, pero empiezan a criar abajo. Aquí todavía tenemos que esperar 1 o 2 meses para que empiece
a
entrarle el celo al conejo. O inclusive la pendiente. Les encantan los terrenos suaves, ondulados ligeramente, y fíjate, ¿no?, qué escarpados, qué pendientes tenemos aquí en Euskadi, para que no sea un terreno apto, ¿no?, para
eso es, no sea el ideal para ellos.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos con más actividades. No sé si tenéis alguna prevista en cuanto a esto o qué es lo que tenéis ahí en el Centro de Estudios Ambientales.
Pues mira, en estos momentos lo que estamos haciendo, y perdona que haga un minuto de publicidad,
es captar mucho más
a todas aquellas personas que les interese conocer las aves que tenemos en el municipio, porque empezamos ya el segundo año con los muestreos dentro de nuestra red de ciencia ciudadana y en este caso concreto dirigido hacia el proyecto del Atlas de Aves Nidificantes del Municipio. municipio. Uh-huh. Y ahí es donde estamos muy contentos, porque nos acaban de dar los resultados del año pasado, que es cuando comenzamos este pedazo Atlas.
¿Sí?
Y son unos resultados magníficos, tanto en el ámbito de la participación. Llegamos a atender en los diferentes cursos, salidas, recorridos que hicimos a más de 530 personas,
mm.
¿no? De las cuales nos apuntaron todos, ¿eh? Ya se podían haber apuntado.
Sí.
Pero podemos decir que fueron 27 las personas que han participado en este censo del año 2022, y lo mejor de todo, Alicia, es que consiguieron detectar 135 especies distintas.
Ajá.
Y eso significa que hemos superado a Barcelona, a las ciudades que ya tienen un atlas propio de aves nidificantes, como puede ser Barcelona, o inclusive Donosti. Uh-huh. Barcelona, creo que rondaban las 90 especies después de 4 años de trabajo. Donosti, después de otros 3 años de trabajo, creo que han llegado a las 105 especies.
¿Sí?
Y Vitoria-Gasteiz, en un solo año ya hemos sacado 135.
Qué bien.
Y por lo tanto, este segundo año, que es cuando ya esperamos tener cubierta toda la superficie del municipio, que bien sabéis que es el municipio más grande de todo Euskadi, uh-huh. y por lo tanto, es el más, al ser el más extenso, en el que necesitamos una mayor involucración de la ciudadanía, con el fin de que nos ayude a muestrear, y por lo tanto, a ver si conseguimos tenerlo cerrado en este 2023 y alcanzar casi las 150 especies, que casi te estaría diciendo en torno al 85% de las especies que se detectan en toda Euskadi. Las tendríamos metidas en una superficie,
pues,
que en definitiva es el 25% del territorio.
Claro que sí, enhorabuena por esta labor que se ha hecho hasta
Gracias,
ahora y por la que se va a seguir haciendo. Con esta profesionalidad y pasión, como decimos.
Bueno, y con vuestra ayuda a través de los medios de comunicación, el poder no solamente trasladar la petición de ayuda, sino los resultados. Sí. Creo que es muy importante el hacer partícipes a las personas de qué es lo que se ha obtenido, de uh-huh. cuántas personas habéis participado, cuáles son las zonas más calientes, porque esta es la importancia de nuestro Atlas. El saber cuáles son aquellas áreas que más diversidad albergan, que mayor riqueza de especies cogen, con el fin de protegerlas, de salvaguardarlas, de prestarles uh-huh. atención, con el fin de que si hay que gastarse 1 euro en conservación, lo hagamos en ese entorno a fin de que son las zonas más ricas y, por lo tanto, más diversas en nuestro municipio.
Eso es importante. Teníamos un último sonido, creo que tenemos por ahí, David, y que no quiero que se pierda, ¿eh? Y quiero que nos diga Gorka, aunque sean estos dos últimos
Alicia.
Minutos, ¿por qué lo trae hoy aquí? Oye, es un sonido intenso, ¿eh? Aquí hay mucha ave.
Aquí hay mucha ave.
Uf.
Qué bonito.
Recuerda un poco a la película de los pájaros, aunque es más suave, ¿no? Es mucho más suave.
Ten en cuenta que la película de los pájaros casi siempre eran gaviotas las que salían.
Era más fuerte el sonido,
este
más
caso,
inquietante, ¿eh?
Me has traído a, ¿no?, las bandadas de estorninos, tanto pintos como negros, que se juntan en invierno en el interior de nuestra ciudad.
Sí.
Ya sabéis que conforman dormideros. Ahora hay un dormidero que se ha formado muy bonito en el Paseo de la Senda.
Ajá.
Por cierto, pasen a verlo. Vayan ahí a disfrutar. No son muchas las aves que se juntan. Yo he estimado en torno a unas 2.000, ¿no?
Dos mil
estorninos allí, ¿no?, conversando, ¿no?, intercambiando información. Porque, por cierto, es el animal que más una de las aves más inteligentes, debido a que todas las noches, en ese intercambio de información, lo que se dicen es a dónde tiene que ir el que no ha comido ese día al día siguiente, ¿no? O inclusive aquel que no ha comido, le ceden el espacio más interno del dormidero, más hacia el interior del árbol, mientras que los
protegido.
Que han comido, efectivamente.
Ay, nos tienes que hablar un día de esto,
bueno.
Gorka, porque es tan interesante, son tantas cosas interesantes. Las actividades del CEA en la página web, ¿verdad?, del Ayuntamiento, del Centro de Estudios Ambientales, para todo lo que haya estas semanas, que es que no nos da tiempo a todo hablar con Gorka Belamendía, porque es un placer escucharle.
Placer
ya
es
lo saben
mío
ustedes.
Estar aquí contigo, Alicia.
Un abrazo y hasta dentro
lo
de unas
mismo.
Semanas.
Disfruten todas y todos y un placer estar
Gracias.
aquí.
Gracias.
Agur.